Las 24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos para continuar llevándoles a ustedes más informaciones. Hoy es 14 de junio de 2023. Ya pasamos la primera media hora de información, pero hay más sobre Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Alfredo Jacomino y José Luis Ramos le estaremos acompañando también, así que continuamos.
El relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, dijo que la entidad de la OEA encontró que en el caso de las muertes de los activistas Osvaldo Payá y Harold Cepero en el año 2012, Cuba violó obligaciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló al gobierno cubano responsable de la muerte de los activistas por la democracia Osvaldo Payá y Harold Cepero en un accidente automovilístico en el 2012 y dijo que había concluido que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. El informe de la comisión, publicado el lunes, dijo también que el gobierno había violado los derechos a la vida, al honor y la libertad de expresión de los hombres. En entrevista con Martí Noticias, el relator para Cuba de la CIDH, Stuardo Rallón, explicó que el organismo por reglamento no realiza investigaciones de carácter penal, sino que establecen si los estados violaron obligaciones internacionales que previamente asumieron en materia de derechos humanos.
Hay obligaciones de garantía y obligaciones de respeto. Es decir, en las de garantía el Estado tiene que crear las condiciones, como el caso que hablábamos del debido proceso, de que toda investigación se lleve, cuando es contra un defensor de derechos humanos, agotando las líneas de investigación, permitiendo a los familiares de las víctimas acceder a las pruebas. Eso debe garantizarse y aquí no ocurrió. Y también están las obligaciones de respeto, y es que no haya un miembro del Estado que haya vulnerado los derechos. Y acá todos los indicios aparentan que hubo una participación directa de agentes del Estado en la muerte de estos dos importantes defensores de derechos humanos.
El comisionado Rallón dijo además que el Estado cubano no cooperó con la investigación de la CIDH y no rebatió ninguno de los argumentos de los peticionarios.
Fue notificado, enviada las comunicaciones para externar la opinión y guardó silencio durante todo el proceso y no presentó ningún argumento para contravertir esto que ha sido señalado y que queda claro que han existido pues estas serias violaciones y, como le indico, una serie de indicios que nos hacen llegar a esa conclusión de que los agentes estatales habrían participado en la muerte de estos dos defensores.
Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagre.
Wilber Aguilar Bravo, padre del preso de las manifestaciones del 11J en Cuba, Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció las violaciones cometidas en prisión por su hijo, condenado por manifestarse y pedir libertad. Así lo expresó en un video posteado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del que Martí Noticias tomó un fragmento.
Estoy por aquí expresando el sentir de lo que está pasando ahora mismo con mi hijo, que está preso en el Combinado del Este con una condena de 12 años, acusado de un delito de sedición, un muchacho con retraso mental, un delito fabricado. Mi hijo ha sido víctima de varias torturas adentro, le han rociado spray, esposado en los ojos, amenazado por un jefe de orden interior. Esta situación nos ha afectado a todos como familia, porque él tiene dos niñas que chiquitas, separado de ella. Ha sido muy duro lo que estamos pasando nosotros como familia, él adentro y nosotros como familia. Una sanción de 12 años, que los criminales aquí en Cuba, los violadores y los asaltantes, no tienen esa y condena. Mi hijo me preguntó, papi, ¿por qué me echaron tantos años? Le dije, porque contigo han cometido un crimen.
La Unión Eléctrica de Cuba, anunció hoy una afectación de al menos 631 megavatios, el 21% del país, durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche. Según la empresa estatal, el martes, el sistema tuvo una máxima afectación de 694 megavatios en un déficit energético que se extendió por unas 15 horas. Fuera de servicio por avería figuran unidades de las termoeléctricas de La Habana, Nevitas, Holguín, Matanzas y Santiago de Cuba, mientras que otras permanecen en mantenimiento.
La red eléctrica de Cuba atraviesa por una situación precaria con fallos y roturas en varias de sus 8 centrales termoeléctricas terrestres, en su mayoría con muchos años de uso, la falta de inversiones y el déficit de combustible. Los frecuentes apagones han provocado malestar social y fue una de las causas de las masivas protestas contra el gobierno en julio de 2021, la mayoría jóvenes y que conllevaron fuertes condenas de prisión. A las 2 de la tarde aquí en Radio Martí usted tiene una cita, Cuba al Día, el programa que conduce el periodista Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, José Luis.
Lo veo que viene usted cargado, ¿eh?
Bueno, no hay muchas noticias, pero sí el impacto. La preocupación, José Luis y Alfredo, el incremento de los índices de violencia en Cuba que están reportando. Ahora acaban de matar a una persona en San Antonio de los Baños, 15 puñaladas. Esto es una ola de violencia, y entonces ante la desidia de las autoridades cubanas se demora en aparecer la investigación. ¿Qué está pasando en Cuba? Vamos a ver si hablamos con un sociólogo.
Y es para persona. Robar.
Para robar y a veces hasta un celular.
Sí, señor.
Que tú dices, ¿y esto qué está pasando? Honestamente, todos nosotros nacimos y nos criamos en Cuba, independientemente, marcando la connotación de los problemas políticos, los presos políticos. En nuestra infancia yo recuerdo que las calles eran seguras. Eso no es así en estos momentos.
Es pasado.
Y las personas con miedo incluso hasta salir de noche, y hay mucha preocupación. Eso es un tema que debemos darle seguimiento aquí. También vamos a hablar sobre la situación de los boteros. Hoy continúa la protesta de los boteros en La Habana, pero algunos de ellos ya han comenzado a regresar a prestar el servicio. ¿Por qué? Porque parece ser que el gobierno está abasteciendo más combustible y al suministrar más combustible, claro, que era uno de los reclamos de ellos, están regresando. Todavía hay limitaciones de transporte, pero eso está fluyendo. Y también vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en el oriente cubano con las plantaciones y la alimentación luego del temporal de la semana pasada. Son los temas que tenemos planificados para la tarde de hoy.
Muy bien, Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde acá en Radio Martí, Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees y los Mets.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronnie Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, 7 p.m. Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
minutos acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Acomino, más noticias.
Así es, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, se reunió el martes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Desde la Casa Blanca, Diva Lizeth Cash nos informa sobre el balance de la reunión.
Este martes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken. La agenda se enfocó en el apoyo a Ucrania, especialmente cuando ese mismo día el Pentágono anunció una ayuda de $325 millones adicionales.
Hemos fortalecido el frente oriental de la OTAN. Hemos dejado claro que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Repito que el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5 de la OTAN es sólido como una roca.
Stoltenberg anunció su retiro en septiembre, agradeció a Biden el nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y dijo que la contraofensiva lanzada por los ucranianos está progresando.
El apoyo que estamos autorizando a brindar a Ucrania ahora está marcando la diferencia en el campo de batalla. Mientras hablamos, porque se lanzó la ofensiva y los ucranianos están progresando, avanzando. Todavía es pronto, pero lo que sí sabemos es que cuanta más tierra puedan liberar los ucranianos, más fuerte estarán en la mesa de negociaciones.
El secretario de Estado aseguró que en la próxima cumbre de la OTAN a celebrarse en Lituania, la alianza reafirmará su compromiso con el artículo 5, que apela a la defensa y autodeterminación para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.
Anticipo también que se verá un sólido paquete de apoyo tanto político como práctico para Ucrania procedente de la cumbre.
Son las 12:40 minutos. El Senado de Estados Unidos abordó nuevamente el uso de la inteligencia artificial y se enfocó esta vez en las implicaciones de esa herramienta tecnológica para la privacidad y la seguridad pública. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
A mediados de mayo, el Subcomité Judicial del Senado escuchó testimonios de especialistas en inteligencia artificial y transmitió su preocupación por la creación de reglas, límites y estándares a seguir. Fue el comienzo de un tema que se extenderá y tendrá ramificaciones en todos los aspectos de la vida diaria y que el martes volvió a estar en la agenda del Senado cuando el Subcomité de Derechos Humanos del Poder Judicial celebró una audiencia sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en temas como la privacidad y la seguridad pública. El presidente del subcomité, el senador demócrata por Georgia, John Ossoff, y la senadora republicana por Tennessee, Marsha Blackburn, fueron los moderadores de la audiencia que se extendió por más de 2 horas y que escuchó el testimonio de testigos sobre los impactos de la revolucionaria tecnología de inteligencia artificial en los derechos humanos. El senador Ossoff sostuvo:
es imperativo que el Congreso comprenda la gama completa de riesgos para garantizar que esta tecnología pueda desarrollarse, usarse y regularse de acuerdo con nuestros valores, intereses nacionales, civiles y derechos humanos.
Una de las testificantes fue Jennifer DeStefano, una madre que fue víctima de una llamada telefónica de inteligencia artificial en la que le afirmaron que su hija había sido secuestrada y que sufriría daños si no pagaba el rescate.
¿Es esta nuestra nueva vida? ¿Es este el futuro que estamos creando a través de la inteligencia artificial sin regulaciones ni consecuencias? Agradezco la oportunidad para poder hablar ante ustedes y ojalá pronto haya regulaciones. Ahora estamos desprotegidos.
Por su parte, la senadora Martha Blackburn dijo que el rápido avance de la inteligencia artificial podría utilizarse para la salud, como diagnosticar cáncer o el desarrollo de nuevas drogas en enfermedades crónicas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Bruselas acusa a Google de falsear el mercado de tecnologías de publicidad. Europa Press tiene este reportaje.
La Comisión Europea ha acusado este miércoles a Google de abuso de posición en el mercado de las tecnologías de publicidad online que se utilizan para ampliar el alcance de campañas y medir audiencias, falseando la competencia con otros operadores, editores y anunciantes. Y ha apuntado como solución que el gigante tecnológico ceda parte de su negocio en este sector.
We should look ahead. If we come to the conclusion that these practices are illegal, we'll need to ensure that they are brought effectively to an end. Should the Commission concludes that Google acted in an illegal manner, it might require Google to divest part of its services.
Con el pliego de cargos anunciados este miércoles, el Ejecutivo Comunitario acusa a Google, que también explota YouTube o Android, de favorecer a sus propios servicios de tecnologías publicitarias online en detrimento de otros prestadores de servicios de tecnología publicitaria, anunciantes y editores de la competencia. Vestager también ha señalado la dimensión mundial de las actividades de la compañía norteamericana y ha apuntado por ello que Bruselas está cooperando estrechamente con las autoridades de competencia en otros lugares. Ya en enero de este año, la justicia estadounidense acusó al gigante tecnológico de monopolio en este mercado.
12:43 minutos. Se espera que el Papa Francisco reciba el alta hospitalaria en los próximos días y su recuperación de la intervención quirúrgica evoluciona con normalidad, informó hoy el Vaticano. Los detalles con la AFP.
El Papa Francisco se recupera sin complicaciones y recibirá el alta del hospital en los próximos días. La previsión fue anunciada el miércoles por el Vaticano, una semana después de que el pontífice de 86 años fuera hospitalizado para una operación abdominal. El jesuita argentino fue intervenido para extirparle unas dolorosas adherencias en la pared abdominal, consecuencia de la operación de colon a la que fue sometido en julio de 2021. Según el servicio de prensa de la Santa Sede, en la mañana del miércoles Francisco se dedicó al trabajo y antes del almuerzo rezó y recibió la Eucaristía. Sus audiencias fueron canceladas hasta el 18 de junio.
La presidenta de la Comisión Europea impulsó durante su visita a Argentina las conversaciones sobre un acuerdo con el bloque regional Mercosur. Desde Buenos Aires, reporta Juan Ignacio González Prieto.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitó Argentina y se reunió con el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero para intentar avanzar en el estancado acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. El mandatario argentino dijo que hará todos los esfuerzos posibles para que el acuerdo se firme antes de fin de año, terminando con los desequilibrios y las asimetrías.
Nosotros creemos en el acuerdo Unión Europea Mercosur, pero como le dije a la presidenta, eso reclama que las dos partes salgan ganando.
Por su parte, Ursula von der Leyen confirmó que trajo una nueva agenda a la región, un fondo de 10 mil millones de dólares para tecnologías verdes, pero advirtió que los tiempos se agotan y se podría perder una gran oportunidad.
We share deep and historical and cultural ties. We're long-standing friends. We share the same values.
Yeah. Tenemos una ventana de oportunidad ahora para concluir este acuerdo. Lo hemos negociado. Ahora nosotros hemos escrito una carta y esperamos una respuesta. Pero yo creo que el grueso del trabajo ya se ha hecho y tiene que hacerse antes de que meta el año. Tenemos que utilizar la ventana de oportunidad, pero si se cierra será francamente una pena. Y hay muchísimo potencial que se podrá desencadenar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Los gobiernos que más se oponen a este entendimiento son Francia, Bélgica y Polonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y Guatemala avanza a un modelo autoritario, según el candidato centrista Edmond Mulé, informa la agencia AFP.
Un modelo político autoritario se está gestando en Guatemala, según advirtió Edmond Mulé, candidato centrista a la presidencia en las elecciones del 25 de junio, en una entrevista con la AFP. Varios exfiscales anticorrupción y operadores de justicia han sido encarcelados o se han exiliado, acusados en su mayoría por supuesto abuso de autoridad. Los casos han sido impulsados por la fiscal general Consuelo Porra, sancionada por Estados Unidos, que la considera un personaje corrupto, pero es respaldada por el presidente Alejandro Yamatei.
Vamos deslizándonos poco a poco a un modelo autoritario, no digo de dictadura por el momento, pero sí autoritario, modelo Nicaragua, por ejemplo, la persecución contra medios de comunicación, contra periodistas, contra operadores de justicia, contra políticos.
Mulet encabeza las encuestas de intención de voto, junto a la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres y...
Continuamos con más noticias. Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, es la nueva canciller mexicana. Sara Pablo tiene el reporte.
Como parte del reacomodo del gabinete ante el proceso electoral del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la actual embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, es la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, quien busca ser candidato presidencial. En estos días, varios funcionarios federales definirán si se quedan en la administración pública hasta el fin de sexenio o renuncian para buscar un cargo de elección popular el próximo año. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dejará su cargo el viernes, también para contender por la candidatura a la presidencia. El Ejecutivo señaló que las salidas no perjudicarán la marcha del gobierno y explicó que será en 10 días cuando Bárcena Ibarra asuma como canciller.
Es ampliamente conocida en toda América Latina y en el Caribe. Vamos a estar bien representados. Es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios, y nos va a ayudar en este último tramo del gobierno.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó a Alicia Bárcena por su nombramiento como titular de Relaciones Exteriores.
El mundo, en un minuto.
Kiev. Las tropas ucranianas continúan su avance en el este y sur de Ucrania con el fin de romper las líneas enemigas en las regiones de Donetsk y Zaporilla, donde Rusia parece resistir las embestidas ante la atenta mirada de la OTAN, que se dispone a enviar más armamentos a Kiev para ayudarle a recuperar territorio.
Atenas. Al menos 78 migrantes perdieron la vida este miércoles tras hundirse un pesquero con cientos de personas a bordo en el mar Jónico ante la costa griega, confirmó una portavoz de la Guardia a la agencia EFE.
Nueva Delhi. Más de 100.000 personas han sido evacuadas de zonas costeras de la India y Pakistán ante la llegada del muy severo ciclón Biparjoy, que espera tocar tierra mañana por la noche en la frontera entre ambos países.
El Cairo. Los combatientes estremecieron hoy varias ciudades en el oeste de Sudán en una expansión de la guerra de casi 2 meses en el país africano, marcado por un éxodo que supera 2 millones de personas.
Doce y 50 minutos, ciencia y tecnología. Expertos analizan el papel de las unidades multidisciplinares en la fibrosis pulmonar progresiva. Europa Press tiene este informe y las declaraciones de las doctoras Claudia Valenzuela y Estrella Fernández.
La fibrosis pulmonar progresiva es una complicación de la enfermedad pulmonar intersticial difusa y se caracteriza por una cicatrización crónica e irreversible del tejido pulmonar. Para analizar los retos que plantea esta patología, Boehringer Ingelheim ha reunido en Granada profesionales de diferentes disciplinas médicas. En la sesión Aires de Debate bajo el título La Sepi de hoy y mañana, celebrada en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Lo que hacen es llenar el espacio intersticial, ya sea de células inflamatorias o fibróticas, que al ocupar ese espacio lo vuelven real y hacen que el paciente pueda tener un empeoramiento de su función pulmonar e incluso llegar a insuficiencia respiratoria. Todo eso influye en su cantidad, pero también en su calidad de vida.
En el encuentro se ha resaltado la importancia de contar con equipos multidisciplinares en los que especialistas en neumología, radiología y anatomía patológica puedan hacer un diagnóstico precoz y un mejor seguimiento de los pacientes.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Sí, señores, es el hombre de los deportes, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Primero, antes de escucharlo, ¿no lo invitaron a la fiesta?
No, a ninguna de las
dos.
No
estuvo invitado usted.
No, porque por segunda noche consecutiva, anoche Miami perdió una final de campeonato nacional de uno de los 4 deportes más grandes de este país, que fue el hockey sobre hielo. Así que el Miami Heat perdió la final de la NBA y 24 horas después las Panteras de la Florida perdieron la final del hockey sobre hielo contra el equipo de Las Vegas. Así que 2 derrotas en noche. No es la primera vez que ocurre, pero de cualquier manera a nadie le gusta que le ganen 2 títulos nacionales en 2 noches consecutivas.
Hay que llevarlos por allá por Hialeah.
Muy bien, hoy arranca la primera semifinal de la Liga Europea de Naciones, el Final Four, como le dicen, justamente los Países Bajos, el equipo anfitrión, en Rotterdam contra Croacia, hoy a las 3 p.m., y mañana España contra Italia en la segunda semifinal. Es una revancha de la semifinal de hace 2 años, cuando España le ganó a Italia en Turín para eliminarla en su propia cancha, y luego España perdió contra Francia en la final. Pero bueno, nadie es perfecto. Así que el Final Four de la Liga Europea de Naciones arranca esta tarde en Rotterdam. Y anoche arrancó por Radio Martí la serie del Metro, siempre una de las series de béisbol más esperadas del año, entre los Yankees y los Mets. Por razones obvias, la serie del Metro, porque se pueden desplazar, supuestamente, los aficionados se pueden desplazar en metro de un estadio a otro, si hacen 4 o 5 escalas, y si cambian de tren, y si cambian de esto, pero lo pueden hacer. Muy bien, los Yankees ganaron, y esto lo escucharon en vivo por Radio Martí, 7-6. Y aquí lo que me aterra fue lo mal que lanzó Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama, pitcher estelar de los Mets. Duró solamente 3 entradas, 1/3, 7 imparables, 6 carreras, 2 jonrones, tiene efectividad de 4.45. Estamos hablando de uno de los pitchers que supuestamente iba a ser serio candidato para el premio Cy Young de la Liga Nacional. Pero anoche los Yankees, gracias a un jonrón de 2 carreras de la Mayhew y Stanton, Stanton, sí, lo crean o no, conectó jonrón anoche en la victoria. Esta noche, otro, el segundo partido de la serie, son cuatro juegos. Hoy es el segundo también por Radio Martí.
Por Radio Martí, sí.
Así que pueden escuchar.
A partir de las 7.
A las 7 p.m., correcto. Y los Dodgers anoche vencieron a los Medias Blancas de Chicago 5-1 en un partido donde hubo 5 peloteros de sangre cubana. Miguel Vargas, el segunda base de los Dodgers, el cubano con un hit y una carrera impulsada, suma 29. El problema está con los bateadores cubanos de los Medias Blancas.
¿Qué les pasa?
Uf, Luis Robert, no solamente en blanco se ponchó dos veces.
Es que son de la media blanca, por eso se van en blanco.
Joan Moncada, un hit en 4 turnos al bate, batea 232. Y Yasmani Grandal, una carrera impulsada gracias a un fly de sacrificio, pero batea 258. Y los Marlins perdieron por segunda vez en 24 horas en Seattle contra los Marineros. Ayer fue 9-3. Y Jorge Soler continúa jugando bien. Tuvo otro hit, otra carrera anotada, otra carrera impulsada, su número 39. Y Julieski Gurriel con dos imparables, no impulsó, no anotó, pero los Marineros demasiado fuerte para el equipo de los Marlins. Y como la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada.
A veces no viene envuelta.
Sí, pero siempre en caja cuadrada, porque si no, se lo pone en el estante, bueno, y se cae.
Cuidado.
Ok, Tampa Bay Rays, el mejor equipo del mundo, perdió por segunda vez en 24 horas en Oakland contra los peores de todo el béisbol de las grandes ligas. Así es. 2-1 fue el marcador de anoche. Yandy Díaz, el cubano, se fue en blanco de 4-0 y su promedio en base descendió a 396. Bueno, en vez de 400, te ponen el mapa entre los mejores. Así que de cualquier manera, Randy Arozarena, el cubano mexicano, con un boleto, un ponche, oficialmente de 3-0, él sí tiene promedio en base todavía de 404. Y hubo un cubano para el equipo de Oakland, Yandy Díaz, Aledmys Díaz, perdón, con un boleto negociado, pero batea la línea de Mendoza, 201. Me tocaron la campana, ¿verdad?
Sí, señor.
Por alguna razón desconocida.
Después te cuento sobre la fiesta.
Ah,
no llegaste a tiempo.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Bueno, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Paul McCartney dijo esta semana que se utilizó inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de un demo para crear lo que calificó de el último disco de los Beatles. McCartney, de 80 años, dijo a la BBC que la tecnología artificial fue utilizada para separar las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la realización de la serie documental del director Peter Jackson, The Beatles Get Back. La nueva canción será estrenada a finales de 2023 y la voz de John Lennon fue extraída de un cassette, agregó McCartney. La BBC dijo que probablemente se trata de una canción de 1978 de Lennon llamada Now and Then. La misma tecnología permitió a McCartney hacer un dúo virtual con Lennon en I've Got a Feeling el año pasado en el Festival de Glastonbury. The Walt Disney Company postergó el lanzamiento de Avatar 3 de diciembre de 2024 a diciembre de 2025. El cronograma se extiende aún más para las siguientes entregas. Avatar 4 ahora está prevista para llegar a los cines en diciembre de 2029 y Avatar 5 en diciembre de 2031. Si esas fechas se mantienen, la serie de películas Avatar se habrá extendido a lo largo de las primeras cuatro décadas del siglo. El director James Cameron, quien inició Avatar en 2009, ha dicho que es posible que no dirija las películas 4 y 5. Disney también anunció planes para algunas de sus mayores franquicias, dos películas de Star Wars para 2026. Una fue postergada de diciembre de 2025 a mayo de 2026. Otra se agregó para diciembre de 2026. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
12:58 minutos, repasamos titulares.
Niegan medida cautelar a cuatro manifestantes de Caimanera y los recluyen en prisión de Guantánamo.
Aprueba el Senado de Estados Unidos ley para renombrar la calle de la Embajada Cubana en Washington en honor al opositor Osvaldo Payá.
Cuba ocupa el tercer lugar en el mundo como país de origen de solicitantes de asilo según un informe de la ONU.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos viaja a China en medio de tensiones entre Washington y Pekín.
Y afirma la presidenta de la Comisión Europea que si Ucrania deja de luchar, desaparece.
Concluye así una hora de información. Como siempre, gracias. Contamos con el ingeniero de sonido, Juan Pendaz. La producción de Elena Rodríguez. En la sala de redacción estuvo Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y aquí, a cargo de las noticias,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.